Hola, buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo con la habitual charla de los viernes. Hoy vamos a hablar de un asunto relacionado con la juventud, que a la que, como sabéis, se suele asociar siempre, no sé si se sabe bien por qué, la palabra rebeldía. Pues bien, hoy vamos a ocuparnos de intentar desvelar con vuestra ayuda, y espero que no duelan muchas prendas, los rasgos de obediencia que por lo general la llamada juventud está cediendo a lo que le ordenan desde arriba. O sea, los rasgos de obediencia que se pueden dilucidar, o sea, se pueden ver, evidenciar en bastantes cosas, desde las que tienen que ver con la diversión o con la moda, y por no hablar también del trabajo. Vamos a intentar señalar entonces algunos de estos aspectos, y ya sabéis, para los que queráis participar, que contáis con los siguientes teléfonos: el 442-7126 y el 711-1099. Hola, Agustín.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Qué lista podríamos hacer para empezar?
Bueno, me gustaría que esta cuestión de la obediencia, especialmente de la obediencia de los jóvenes que has anunciado, se planteara en conexión con algo que a primera vista a los oyentes puede parecerles muy lejano, que es la cuestión de los letreros y de las letras. Quería, antes que nada, recoger las impresiones de algunos de nuestros oyentes respecto a toda esta invasión de la literatura, de las letras, del alfabeto, por todos los ámbitos de su mundo, a ver cómo ellos se toman esto, a ver hasta qué puntos lo toman como si fuera natural o inevitable, como suelen tomarse las cosas, o si de alguna manera les escuece o les pica o les hace algo, ¿no? Me estoy refiriendo, cuando hablo de esta invasión de letras y de letreros, pues ya se sabe, a cosas como esas, por un lado referentes a las ciudades llenas de letreros, unos supuestamente utilitarios, indicaciones sobre todo de tráfico rodado para los famosos autos de acá para allá, generalmente con letras, y cuando en lugar de letras se encuentran dibujitos indicadores, como también se ha puesto de moda hacerlo para indicar en los trenes que no hay que tirar botellas afuera y cosas por el estilo, pues esos dibujitos son realmente una escritura, no hay que engañarse. Están queriendo reemplazar a la escritura, que es lo que aquí nos importa, sobre todo las letras. Me refiero a eso, las ciudades estaban ya desde que yo era pequeño, pues empezando a verse invadidas por los letreros de neón, generalmente publicitarios, aparte de los utilitarios, los publicitarios, si es que se puede hacer una distinción muy clara entre lo uno y lo otro. Y bueno, luego después, no solo las ciudades llenas de letreros más o menos grandes, más o menos brillantes por todas partes, sino también los campos también están llenos de las dos cosas, de indicaciones supuestamente utilitarias, pero utilitarias para estos verdaderos habitantes del mundo, que son los autos, sobre todo. Para la gente a pie no se hacen indicaciones, o llenas también de letreros publicitarios de la misma manera, y hasta los cielos, cuando un avión puede pasar arrastrando una cola de letras que normalmente son también un anuncio, una publicidad. Y después de esta presencia de las letras por todas partes, en ciudades, campos y hasta cielo, pues habría que fijarse en otras que nos van tocando un poco más de cerca respecto a la cuestión de obediencia de la juventud a lo que está mandado. La aparición de las letras alrededor de los deportes, es decir, las camisetas de jugadores de esto y de lo otro, de ciclistas, convertidas en una especie de página de publicidad, un campo para las letras, que parece ser lo que importa, por no hablar de todo el resto de automóviles auxiliares y valga y todo lo demás que igualmente rodean a los deportes con una nueva aportación de literatura del mismo tipo más o menos. Y al final, pues, la invasión en lo que se podría pretender más privado, más cotidiano, estos muchachos y muchachas que estos años vemos llevando camisas, camisetas, blusas y lo que sea, dotadas de letreros igualmente, letreros que unas veces son también descaradamente publicitarios y otras veces, pues bueno, pues a lo mejor son el nombre de una universidad americana, que vaya usted a saber qué le importa al chico o a la chica que lo lleva puesto, y letreros que, hay que decirlo, generalmente no son ni siquiera ornamentales. Sobre eso tendremos que volver un poco después, de cómo las letras árabes o chinas en algún momento se usaron en las artes como ornamento, desfiguradas, naturalmente, respecto a su uso propiamente como letras, para servir de adorno. Pero las camisas de estos chicos y chicas no, ni siquiera tienen letreros que se hayan convertido en ornamentales. Es el significado, no es la forma de las letras, son las letras diciendo algo, no se sabe qué, pero diciendo algo, las que ocupan también ahí ese puesto inmediatamente encima de los corazones de los unos y de las otras. Es por ahí, por esta última aparición, pero en relación con las anteriores, por donde me gustaría que entráramos a tratar esta cuestión de la obediencia de los jóvenes a lo que está mandado. No sé si en este momento ya alguno de los oyentes habrá sentido
estoy
invitado.
Pendiente, me parece que hay una llamada. Creo que sí la hay. Sí, vamos a darle paso.
Adelante.
Y iniciamos ya. Hola.
Hola, buenos días. Vamos a ver, yo quería plantear una cosa. En esto de la publicidad, ya sabemos que la gente que se dedica a la publicidad, pues, divide la publicidad en grupos, según a quién vaya dividida, claro, a quién vaya dirigida, me refiero. Si es a los jóvenes, pues un cierto tipo de publicidad, si es a gente más mayor, o si se trata de promocionar una casa de viejos, pues lo mismo, ¿no? Entonces, yo quería ver una cosa. Esa publicidad que se hace dirigida a esos grupos, los otros grupos, llega un momento en que lo ignoran o tienen un clic, o tenemos un clic en la mente, cuando no nos afecta, pues pasamos por encima, no nos damos cuenta casi, y ni nos enteramos de que existe cierto establecimiento al lado de nuestra casa, por ejemplo. Quiero decir, pues, con esto, pues que si eso, que es una forma de abstraerse, o es que no nos interesa, nuestro subconsciente no lo admite.
Muy bien. Gracias por la aportación. Efectivamente, es una aportación para poder estudiar un poco más a fondo los mecanismos que rigen entre nosotros y de los que Estado y capital se sirven para esta imposición que hoy es sobre todo una imposición a través de las letras. En efecto, se ha contribuido de tal manera a creer que es natural que las ciudades consistan esencialmente en letreros, y que si nos descuidamos hasta la vestimenta de deportistas o de ciudadanos consista en letreros, que ya podemos tomar aquello como un campo vacío, y como nuestro oyente ha dicho muy bien, de tal forma que según edad y condición el ojo seleccione automáticamente aquel tipo de llamada de publicidad que está destinada a su clase, edad o condición. Es otra de las maravillas de esta mecanicidad, que siempre en conexión con la continuada fe en la voluntad de cada uno, como otros días hemos anotado, sirve a la imposición de los intereses de capital y Estado. Pero quiero seguir recibiendo más impresiones, porque sí, es muy notable que, a pesar de que todo sea tan natural, si imagináramos, como suelen hacer en la ciencia ficción, un hombre, un ser venido de otro mundo, o un antiguo, o un habitante de la Europa medieval, de repente resucitado, al que metiéramos en este mundo, seguro que una de las cosas que le iba a chocar y por las que iba a preguntar más inmediato era esa, que qué hacían tantas letras por ahí, por todas partes, en tierra, cielo y corazones. Estoy tratando de resucitar en los oyentes, mecanizados en un cierto grado, acostumbrados a tomarse como natural esta presencia de la letra por todas partes, estoy tratando de resucitar una impresión un poco más fresca. No sé si alguno de ellos...
Sí, tenemos otra llamada. A ver, hola.
Hola.
Hola, adelante. Sí. ¿Sí?
Hola.
Sí.
Pues, hola, Agustín, mira.
Hola.
Yo llevo escuchándote, pues, desde hace un mes. Y bueno, creo que...
Perdóname, ¿puedes esforzar un poco más la voz? Se te oye, pero tal vez un poco demasiado tenue.
Vamos a intentar que llames otra vez o te llamen desde aquí para coger una línea mejor. Ahora te llamamos nosotros, hablas con el compañero de control, ¿eh? A ver, ya lo habéis recogido la llamada. ¿Hay alguna otra ahora? No, de momento no hay otra, esperamos a...
Sí, a ver si esta voz u otra nos ayuda un poco en lo que estoy buscando, que es eso de resucitar la herida, la frescura de la herida, y en este caso sobre todo esa herida que toma la forma de letras y de literatura, sin que tengamos que esforzarnos tal vez demasiado en distinguir entre aquella que es descaradamente publicitaria y aquella otra literatura que parece que consiste en instrucciones útiles, aunque nada más sean para autos. Las dos cosas tal vez no son tan diferentes como puede parecer. No sé si tenemos alguna voz ya que acompañe.
Están poniéndonos en otra llamada. Otra llamada distinta, perdón. Sí, adelante.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo quería destacar un poco el aspecto de...
Parece que no lo tenemos.
Números en el sentido de que...
Sí, Agustín, ¿no lo estás oyendo?
No, no oigo nada.
No, perdone un momentito, a ver, empiece de nuevo.
Buenos días.
Ahora sí.
Bueno, yo quería destacar un poco el aspecto de que los jóvenes... O sea, el hecho de que se sienten jóvenes y que un poco... se rebelan contra, digamos, los consejos de o sea, un poco la diferencia generacional, ¿no?
Mm.
O sea, yo tengo hijos y me recomiendo, pues, todo esto que... Estoy de acuerdo con todo esto que decir y me recomiendo, pues, no sé, pues, que no vean mucho la publicidad o lo menos posible, o la televisión y esto. Pero parece que eso está anticuado, ¿no? O sea, que ellos parecen que les gusta ver anuncios y...
Mm.
Es un poco... Yo creo que es un poco que... el concepto de moderno, de modernidad, ¿no?, que tienen, y que parece que para estar al día o para vivir al día han de ver la publicidad y estar al corriente de todo lo que se hace y las series de televisión y etcétera, ¿no?
Exacto.
Y ese enfrentamiento que hay, digamos, con los padres o con los que aconsejamos que no lo vean.
Ajá.
Un poco eso, ¿no?
Bueno, pues muy bien, sí, es bastante exacta la observación. Esta obediencia a la que nos referimos toma esas formas que incluso a veces pueden ser agresivas respecto a padres o a quienes les presenten formas de pensar que, por el mismo hecho de no estar en la corriente, pues fácilmente se prestan a declararse anticuadas, ¿sí? Ellos obedecen a veces con un entusiasmo que evidentemente suena hueco. Es un entusiasmo que suena hueco, pero obedecen y desde luego insisten, casi con una desesperación mal disimulada, en que tienen derecho a que les hagan lo que les hacen. Es decir, tienen derecho a sufrir, por ejemplo, esta imposición de los letreros y demás. Sobre esto supongo que algunos de los oyentes más jóvenes puede que nos ilustre un poco ahora y que hasta tengamos ocasión de discutir. Pero en cuanto a la otra cara de cuál es la actitud de los mayores, y especialmente si los mayores están viciados por una relación de padre-hijo, que es algo incurable, sobre eso habría mucho más que hablar. Desde luego no conozco ninguna señora mayor, ni ningún señor mayor, que sea capaz de escandalizarse y sentirse herido cuando su niña se compra una camisa o una camiseta con letras de colores que anuncian esto o lo otro. Y supongo que también los mayores encuentran eso como natural, es una cosa de la juventud. Les gusta ponerse letreritos, pues bueno, que se los pongan, y quién sabe si al cabo la madre también no acabará por afán de modernidad y de ponerse al día, de imitar también a la niña y ponerse alguna cosita que tenga letreros por el hombro, por la cintura o por cualquier otra parte. Habría mucho que hablar respecto a la actitud de los mayores, pero yo aquí estoy llamando directamente a los muchachos y muchachas, es decir, tratando de resucitar un poco en ellos la herida que se empeñan en tomarse como natural, pero por supuesto también a aquellos que se sienten dolidos por lo que pasa con los muchachos y muchachas, y hacerles reconocer que en lo que les pasa, lo que importa no es lo que pueda haber de rebeldía contra los mayores y eso que sería una cosa natural, sino lo que hay de obediencia, de sangrante, de siniestra obediencia a lo que capital y Estado les mandan. Pero sigamos oyéndonos, sí, si tenemos sí, a nuestro tenemos... oyente de antes.
Sí, tenemos al oyente de antes. A ver, hola.
Hola.
Sí, okay. Ahora se te oye bien.
¿Me oyen ya?
Sí, sí, adelante.
Pues como les decía, que yo los escucho casi todos los viernes cuando puedo. Y sí, desde luego, estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Agustín, pero es que estamos expuestos a tanto desde afuera, a todo lo que nos dice él, a la publicidad, a la televisión, nos invaden y nos resulta tan imposible seguirle como lo que nos dice él. Es que nos es imposible, casi indefensos, estamos indefensos, no podemos seguir a las normas que usted nos da, porque nos es muy difícil, muy...
Sí.
Es que no se puede, y además usted no cree que si está usted dictando otras normas distintas a las que ya tenemos, pero siguen siendo otras normas distintas, las tenemos que seguir igual, no usted... ¿No piensa que nos está dando otro camino? Pero que nos lo da usted, que no lo seguimos porque nosotros queremos.
Bueno, muy bien, después te hablaré de eso, pero dime antes de que te marches, dime cómo te tomas tú esto de los letreros, de lo que estoy hablando más, de los letreros en las calles y en las camisetas y en todos esos sitios. ¿Cómo te tomas tú esto?
Bueno, es que... No sé, yo esto no lo veo bien. No, lo de las camisetas, oye, pues sí, mira, me gusta llevar una camiseta que tenga unas letras que me gusten.
Pero aunque las letras sean feas, porque de ordinario las letras, como antes dije, no son tampoco letras que hagan filigranas para adornar y eso, ¿no? Son simples letreros, como pegados ahí. ¿Tú crees que te gusta
letreros?
Eso? Sí, son simples letreros, carteles, ¿no? Pegados en la tela, ¿no? ¿O no?
Como una etiqueta.
Como una etiqueta, sí. Como si fuera efectivamente una instrucción legal o una publicidad, es igual, ¿no?
Como una publicidad. Bueno, es que según, no sé, hay cosas que te gusta llevarlas.
Ya, pero ¿y por qué le gusta a uno?
Por la publicidad que tienen, es simplemente, sí, tiene razón usted, desde luego, es por la publicidad, es porque nos lo meten por los ojos, es porque lo vemos en la televisión, es porque lo vemos por la radio, lo vemos continuamente en las mejores boutiques, y simplemente es por, no sé, por delante de tus amigos verte mejor o verte peor, es eso, nada más, es quizás sea presunción, no sé, pero es que... Nos lo están inculcando desde pequeños, ya nos van enseñando. ¿Cómo nos vamos a revelar nosotros a todo esto ahora?
Muy bien.
Es que no podemos,
eso
nos ve como un poco, no sé, indefensos.
Sí, ya te oí antes.
Porque
sí.
¿Qué hacemos ahora si la televisión, la radio, continuamente nos están atacando por todos lados? Si no sabemos qué hacer, si yo le doy toda la razón a usted, pero es que, ¿cómo voy a vivir ahora yo apartándome de todo eso? Si no puedo, si ya desde pequeño, es que no puedo. Y además que me deprime muchísimo, porque yo... quiero apartarme de todo esto, pero ¿cómo me voy a apartar yo de una televisión sí. que la tengo encendida en casa continuamente? ¿Cómo me voy a apartar yo ahora de todos estos letreros que tenemos alrededor que nos invaden? Es que me resulta imposible y me deprime porque yo sé que esto nos está comiendo el coco y yo no quiero apartarme, pero no puedo, no puedo. Es que es desesperante, no soy capaz.
Bueno, mujer,
magnífico.
Ahora te comenta Agustín esas sugerencias que tú has hecho.
Desde luego, después de agradecerte que las hayas proporcionado a los oyentes estas exclamaciones tan salidas del corazón y que tal vez dicen más que los razonamientos. Ahora, si quieres, te dejamos ya, óyenos por la radio y trataré de decirte algo respecto a la situación que nos presentas. Hasta luego, gracias.
Sí.
Bueno, efectivamente, una cosa es la primera que hay que hacer y eso es lo que hoy estamos haciendo aquí. Es decir, evitar que os toméis la cosa como si fuera natural o inevitable. El primer empeño que ponen ellos, los representantes de capital y Estado, es que todo, incluida la invasión de los letreros de la que estamos hablando, todo se presente como si fuera lo natural, lo que alguna ley venida de muy arriba nos impone, de tal forma que es inútil, que es imbécil resistirse, que lo único que hay que hacer es adaptarse y obedecer. Evitar esta impresión, reconocer que no es natural, que no es inevitable, que es simplemente el fruto de una imposición por intereses enormes, por supuesto, los del capital y el Estado, pero en modo alguno infinitos, simplemente enormes, esa es la primera cosa que hay que hacer. Es decir, no resignarse a tomarse como natural nada de eso que nos imponen. Aprender cada día a descubrir lo contranatural, por así decir, lo no natural, lo evitable, lo accidental que hay en todo eso, ¿no? Resucitar, como antes decía, la llaga, la sensibilidad a las llagas. Por ejemplo, esta llaga de los letreros. Respecto a la otra cosa que nuestra oyente nos estaba diciendo, es decir, que también yo, por ejemplo, puedo estar dando normas que serían simplemente unas normas sustitutivas respecto a aquellas otras, bueno, hay que decir, en primer lugar, que, por supuesto, aquí generalmente lo que hacemos es hablar en contra de aquello que se nos impone, y al hablar en contra, solo con una cierta intención se le puede llamar dar normas. No es luchar contra las normas impuestas, no es verdad que sea dar otras normas, no tiene por qué serlo. Pero aun en el caso de que en alguno de estos ratos nos saliera a nosotros algo como una recomendación, como algo que pareciera una norma, hay que darse cuenta de que por lo menos sería así, descaradamente, a sabiendas, a nivel consciente. Mientras que la imposición como la que hoy estamos comentando de letreros por tierra, cielo y corazones, esa no se hace por medio de discusión ni de razonamiento, se hace un poco por lo bajo, precisamente presentando la cosa como inevitable o como natural y evitando toda discusión o razonamiento sobre ello. Tanto más lo que nos cabe aquí hacer es eso, discutir, razonar y romper de una manera o de otra la ilusión de naturalidad que se nos impone, resucitar la sensibilidad de la herida.
Pasamos a otra llamada más. A ver, adelante, hola.
Hola, ¿qué hay?
Hola.
Mira, yo doy clases a chicos y chicas de 18 a 20 años, uh-huh. en el último año de la formación profesional. O sea, gente que está a punto de entrar en el mundo del trabajo. Entonces, pues he cogido aquí algunas notas sobre lo que me parece a mí esta gente, estos chicos.
Uh-huh.
Entonces, en primer lugar, me parece que son totalmente acríticos socialmente. Normalmente no se le ve ninguna protesta contra el mundo en el que vive. Por otro lado, me parece que tienen un cierto fervor al trabajo, o lo que es lo mismo, un miedo al paro bastante grande.
Uh-huh.
Entonces se cogen cualquier trabajo, incluso por debajo del salario mínimo o incluso casi sin cobrar. Ahí hay como una cierta sumisión hacia el mundo del trabajo.
Uh-huh.
Después, una vez que se ponen a trabajar, lo primero que quieren es tener un coche. Eso es fundamental. No sé si creo que asocian quizás esto de tener el coche pues con poderse llevar la chica a un sitio a otro, algo así como el rapto de la Sabina. Después también lo que más me interesa son los viajes, la moda. Y mientras que la independencia de los padres no es una cosa tan importante para ellos, también que los pisos no están como para irse demasiado lejos. También es posible que los padres sean más permisivos que los de antes. Bueno, esto es lo que me parece de la gente, de los jóvenes de 18 a 20 años.
Bueno, muy bien. Pues te agradecemos esta aportación de tu experiencia. Yo, la verdad es que me gustaría que, más que hablar de los jóvenes, consiguiéramos que algunos más de ellos nos hablaran y respondieran sobre todo a esto que les estoy diciendo de una manera un poco provocativa y hasta insultante respecto a su obediencia. Por mi parte, yo también tengo experiencia de trato todos los años con gente de esas mismas edades. Bueno, la verdad es que yo no haría ninguna especie de circunscripción por la edad a la que atribuir tales o cuales características. Yo a la gente de 18 o 20 años la encuentro más o menos igual que a la gente de 30 o de 40, solo que un poco menos segura y formada todavía. Esta relativa falta de seguridad en la que pongo tanto empeño, la verdad es que se manifiesta un poco al revés de ordinario. Antes ya he aludido a ello. Se manifiesta como si fuera una obediencia desafiante. Es decir, que la fe, que todavía está insegura, la fe en el trabajo, en el auto y en todo lo que nuestro oyente nos dice, esta fe, por el mismo hecho de estar insegura, como en todos los neófitos, se manifiesta a veces de formas un poco más detonantes, un poco más desafiantes que en las personas que ya están mucho más sometidas a esa fe. Hay que saber reconocer debajo del tono de la voz de los muchachos cuando deciden obedecer y reclaman lo que les mandan, la litrona, la camiseta con letrero, el auto, la moto, cuando reclaman todo eso como un derecho, hay que saber reconocer debajo de esas voces una cierta desesperación y sobre todo eso que he dicho, una fe que grita más porque tal vez es un poco más insegura. ¿Tenemos alguno más al que oír?
Sí, tenemos otro oyente. Hola.
Hola. ¿Qué hay? Hola, buenos días.
Buenos días.
Mira, yo quería intervenir un poco. Lo que pasa es que igual algunas de las cosas que voy a decir ya están dichas.
Bueno.
Yo pensaba un poco que, aludiendo al tema de los letreros en la ciudad, bueno, a mí me parece que la ciudad cada vez es más un lugar para consumir y menos para cualquier otra cosa. Es una llamada continua al consumo. Incluso, bueno, el hecho de que ahora la ropa se vende con las marcas ostensibles, se ven, uno tiene que molestarse en quitarlas porque si no se ven. Por otra parte, pienso que nos están convenciendo un poco, bueno, de que es una forma de prestigio llevar X marca encima, ¿no? Pues llevar el cocodrilito en la camiseta, o, en fin, cosas que están en la mente de todos. Y por otra parte, me parece que el sujeto fundamental de la publicidad es la juventud, no tanto la juventud físicamente, quiero decir, la gente de menos de 25 años, sino se pretende que todos un poco nos sintamos jóvenes, incluso los que ya no lo somos tanto, y para hacerlo nada mejor que llevar una ropa muy juvenil o unos pelos muy muy juveniles. Es mi impresión, ¿no? Me parece que ese es un poco el tema y que estamos todos pues un poco pillados, ¿no? por este sistema. En cuanto, bueno, a lo que decía un oyente de que estamos indefensos, yo no creo que estemos totalmente indefensos. En fin, creo que estos, no sé, espacios de reflexión sirven, ¿no? Son una forma mínima, es verdad, pero una forma de defensa. Y bueno, por otra parte, el oyente anterior hablaba de fervor al trabajo y miedo al paro. Yo creo que no es lo mismo lo del fervor al trabajo. Yo estoy sufriendo el paro en este momento y, en fin, lo sufro como una cosa más bien desafortunada y desgraciada. Pero no, el fervor al trabajo no tengo.
Muy bien.
Bueno, y esto es todo.
Muy bien.
Deslavazado y tal, pero
no, nada. Deslavazado y muy a punto. Efectivamente, esta puntualización última respecto a que más que un fervor positivo por el trabajo, lo que uno encuentra muchas veces entre los parados o no colocados todavía, es un sentimiento del trabajo como vacío, es una puntualización que ha venido muy bien. Lo que se experimenta no es ningún amor al trabajo, por supuesto, qué monstruosidad. ¿De qué muchacho o muchacha se puede pensar que siente un amor por el trabajo? Lo que sí se les ha convencido es de que la vida consiste, entre otras cosas, en eso, en trabajar, que en realidad quiere decir en trabajar para comprar, porque vivir, ya se sabe, es comprar, y para comprar hay que trabajar, simplemente por eso. Y entonces, cuando no se dispone del puesto todavía, o se ha perdido, entonces lo que se siente es efectivamente un vacío que se interpreta como vacío del trabajo. En realidad es vacío de la vida, vacío de algo de vida, pero inevitablemente se interpreta como vacío del trabajo que no se tiene. Sí, sobre esto convendría que siguiéramos insistiendo y volviendo sobre los letreros, acerca de los cuales también nuestro último oyente nos ha hecho algunas glosas útiles. Me gustaría que volviéramos sobre todo sobre esas apariciones más íntimas de los letreros. Entre los muchachos que se dedican a los deportes, entre los deportistas profesionales, y también podrían resultar más insultantes y más sangrantes para cualquiera. Es preciso meditar en cómo el aparato ha hecho que esta invasión, que este insulto, se tome como algo natural. Claro, desde el momento en que te dicen que es normal que, por ejemplo, las universidades de los países progresados estén promocionadas y sostenidas por empresas de esto y de lo otro, y que, por tanto, los propios licenciados salgan ya estampillados, por así decir, por una empresa determinada, pues ya parece que todo es inevitable. ¿Quién se va a rebelar contra el hecho de que los ciclistas aparezcan cargados de letreros por todas partes, o que un partido de fútbol haya que verlo rodeado de vallas enormes de letreros de esto y de lo otro? Parece la naturaleza misma. Esos son nuestros árboles y nuestros ríos. Parece que como eso se nos quiere vender, contra eso estamos luchando, ¿no? Me gustaría a muchos de los muchachos que tiran por el campo del deporte, me gustaría hacerles sentir por un momento el horror de esta carga de los letreros sobre sus espaldas y sobre sus pechos. ¿Qué es entrar en esta carrera de las competiciones nacionales o internacionales u olímpicas, hacerse un nombre durante unos años como practicante de este deporte o del otro, esa cosa a la que también se diría que muchos de nuestros jóvenes se dedican con fervor, en realidad yo diría con desesperación, con una desesperación que les lleva al deporte lo mismo que otros les puede llevar al trabajo? ¿Qué significa todo eso? Esa condena al fin, donde se revela de la manera más, es justamente en el hecho de portar sobre pecho y espalda esos letreros, y luego de los deportistas, pues los simples ciudadanos también, es decir, la invasión en la vida privada. No sé si hay alguno más que se...
Sí, tenemos más llamadas. Hola.
Hola.
Sí.
Hola, vale, llamo de aquí de Barcelona.
Sí.
Bueno, yo quería decir que, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, ver una calle sin letreros, la calle resulta demasiado sosa, ¿no? Una calle muy aburrida. O sea, uno va a un sitio y ve un sitio lleno de letreros por todos sitios y queda como muy bonito, ¿no? Que puede ser demasiada propaganda y que nos coman demasiado el coco, ¿vale? Pero queda como muy bonito, ¿no? O sea, da una sensación de que ahí hay vida, ¿no? De que hay algo más. Por ejemplo, la cosa de llevar la marca puesta en la camiseta o en las zapatillas o donde sea. Sí, somos digamos, postes de publicidad andantes, ¿no? O sea, nos tratan de una manera de que sí, llevamos la publicidad puesta encima y que vamos hacia todos sitios con la publicidad puesta, ¿no? Pero vale, realmente son diseños bastante bonitos, y de verlos tan a menudo y de verlos además en publicidad con la chica tan guapa o con el chico que es tan alto, tan fuerte, tan rubio, ¿no? Pues entonces resulta que te crea una sensación de que eso es bonito, ¿no? Entonces al ponerte una prenda con ese signo, unas zapatillas, con esa raya de esa manera, o que no sé, como sea, se siente uno que va bien, ¿no? O sea, se pone unas zapatillas de una marca, y de una marca que no es la que sale en televisión o la que no anuncia en el periódico, y uno pues parece que no le gusta, la zapatilla no es tan cómoda como él se imaginaba o tan buena como él cree, ¿no? Y se compra una zapatilla con la señalita de tal forma y a las dos semanas a lo mejor se rompe, pero bueno, el va guapo, se siente bien, ¿no? O sea, la publicidad es de siempre, además una cosa que me he fijado yo de siempre, o sea, por ejemplo, estás viendo una película y a lo mejor te aburre, y llegan los anuncios y te despiertan, ¿no? No sé por qué, se crea te crean una atención que te llama la atención. Los críos pequeños les pasa lo mismo, en cuanto empieza la publicidad parece que se le olvida el mundo y están solamente fijados a la televisión, ¿no? Una sucesión de imágenes tan rápidas y tan bien elegidas, ¿no? Que parece que la atención se te centra única y exclusivamente en el televisor, ¿no? Entonces, bueno, la publicidad, de acuerdo, que nos martillea y nos ha dado de siempre, ¿no? Pero bueno, digamos que no hemos acostumbrado a vivir con eso y ahora en cuanto nos falta vemos que no sé, una sensación demasiado aburrida, demasiado sosa a lo mejor, ¿no?
Magnífico, muy bien.
Sí.
Pues ahora, si te parece, nos sigues oyendo un poco porque nos has dado mucho para hablar o mucho que roer, de manera que vamos un poco con ello.
Vale.
Es muy útil sobre todo porque, aunque de una manera no muy decidida, parece que estás tomando un poco, pues no sé, no diría tanto como la defensa, pero una cierta justificación de estos horrores que estoy aquí denunciando. Por eso es más útil, ¿no? En efecto, ¿qué calles son las que sin letreros pueden resultar sosas, como nuestro oyente ha dicho, y hasta aburridas? Son las calles que están ya hechas para tener letreros. Es decir, todas estas calles, no de ciudades propiamente dichas, sino de núcleos metropolitanos, constituidas por bloques de viviendas, efectivamente, si no se las cura con letreros de neón y con colorines por acá y por allá, son todavía más horribles. Están hechas ya, precisamente, para cargar con letreros. Por supuesto, las calles que hay en los restos de ciudad no les pasa eso, ¿no? Recuerdo, entre las muchas, mi calle en París, en la Rue de Bièvre, y vamos, pienso que si a la Rue de Bièvre le pusieran unos letreros, aquello sería horrible, y que sin los letreros es una maravilla, como tantas ciudades, como tantas calles de ciudades que eran ciudades todavía y que en cierto modo subsisten. En esto, como en lo demás, las calles que necesitan letreros son las calles que ya están hechas para cargar con ello, de tal forma que, como nuestro oyente ha dicho con mucha razón, cuando faltan los letreros no se encuentra bien. Respecto a cómo en cuanto a los letreros de camisetas y a las zapatillas y demás se produce el mecanismo, nuestro oyente ha sido tan elocuente que apenas hay que añadir nada. Él ha dicho cómo es que una cosa llega a parecer que es bonita y a sentirse como bonita. Yo quiero insistir en que efectivamente el procedimiento es el que él ha dicho, porque de por sí esto toca muy de cerca al centro de nuestro tema de hoy. De por sí, los letreros que figuran en camisetas y demás, lo mismo de deportistas, ciclistas, que de simples ciudadanos, esos letreros ni siquiera se molestan en ser ornamentales. He estado recordando que en otros tiempos, sobre todo entre los árabes y los chinos, a veces la literatura, las guirnaldas y franjas de letras, efectivamente se desfiguraban para que fueran bonitas, para hacer ornamento. Pero en estos letreros no. El hecho de que lleguen a parecer bonitos y de que hasta se pueda sentir su falta, como nuestro oyente ha dicho, es una cosa creada desde fuera. Ni siquiera se molestan los letreros en volverse ornamentales. Esto es muy notable y digo que toca al centro de nuestro tema porque de lo que estamos hablando con todo esto de los letreros es de las maneras por las que el significado, el nombre, se nos vende como un sustituto de la cosa palpable que podía haber por debajo. Muy emocionante ha sido lo que ha dicho respecto a cómo los spots publicitarios en la televisión y en el cine son con frecuencia lo más divertido, hasta el punto de que pueda el oyente despertarlo de una película aburrida. En efecto, lo mejor de la televisión, con mucho, son los spots publicitarios. Es lo que está hecho con más cuidado. Esto se relaciona inmediatamente con lo que antes he dicho respecto a los títulos universitarios promovidos y sostenidos por empresas, como si fuera lo más natural del mundo. Es perfectamente natural también que en este chisme de la televisión, que está todo él hecho nada más para la imposición del dominio del capital y del Estado, para la formación de masas, es perfectamente natural que sea sea la publicidad descarada lo mejor, lo más adecuado al medio, y que todo lo demás con frecuencia sea un arrastre metido allí con más o menos desgana o aburrimiento. Muy bien, aprovechado esto, pasemos a otra.
Sí, pasamos a otra llamada. Hola.
Mira, yo quería, no sé, igual cambiando un poco de tema, lo que habéis estado antes comentando de la rebeldía de la juventud y la obediencia, ¿no? A mí me parece que, bueno, aunque soy un poco demagogia igual, ¿no?, que el Estado lo que intenta es anular de alguna manera la rebeldía o la posible rebeldía de la juventud, ¿no? Y la mejor forma es encauzarla hacia unos objetivos, ¿no?, concretos. Entonces yo creo que la juventud hoy en día tiene, se fija metas externas a ellos mismos, ¿no? Entonces ahí es donde entra la publicidad. El, por ejemplo, consumir más, el tener más dinero. Lo que habéis comentado antes también, no es un profesor, así que la gente lo que quería es nada más terminar de estudiar, ponerse a trabajar para ganar dinero, ir ascendiendo en el escalafón social, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que creo que todo está muy bien organizado, ¿no? De forma que es que hoy en día no tenemos ninguna capacidad de deliberación o de reflexión, de selección, ¿no? Porque vaya, hay cierta publicidad que si fuera informativa no tiene por qué ser negativa, ¿no? Pero lo que se fomenta es el consumismo, no la deliberación o el poder elegir un producto u otro, ¿entiendes? Yo creo que todo está muy muy bien conectado, ¿no? Y se nota en la educación, se nota en el trabajo, a la hora de divertirte, de comprarte ropa y en todo. O sea que es una cadena muy bien montada.
Sí, por desgracia está bastante bien montada, por lo menos en ciertos niveles. Tampoco hay que sentirse demasiado aterrado, ¿eh? El buen montaje no es tampoco tan bueno, puesto que se deja denunciar más o menos bien por cuatro pelagatos como los que estamos aquí, de manera que eso quiere decir que tampoco debe ser tan bueno ni tan excelente, ¿no? Si no, ni siquiera estaríamos aquí pudiendo decir nada respecto a ella y tratando de descubrir sus verdaderos resortes y mecanismos. Sí, es importante la conexión de todo ello. En efecto, se supone que la gente, no voy a decir joven, sino menos formada, es más peligrosa, puede tener algo efectivamente de rebelión, y por tanto es perfectamente natural que Estado y capital dediquen un especial esfuerzo a imponer la obediencia en la juventud, pero imponerla de esta manera precisamente que estamos aquí diciendo, es decir, imponerla de tal forma que al muchacho y a la muchacha, al hombre o mujer en ciernes, se le haga creer que hace aquello y que compra aquello precisamente porque le gusta, olvidando completamente que se le ha impuesto, porque si recordara en cada momento que se le está imponiendo, que se le está, como antes decía uno de nuestros oyentes, convirtiéndole, por ejemplo, en un poste de anuncios, como aquellos hombres anuncio que había hace 40 o 50 años, entonces naturalmente no podría obedecer de la misma manera. Sin embargo, aquí hoy no estamos hablando de tanto de consumo y cosas de esas, sino de letreros, es decir, de sustitución de las cosas por su nombre. Esto es de lo que se trata. No se olvide que ese fantasma de los fantasmas, el dinero, consiste precisamente en eso, en una sustitución de la cosa por un signo de la cosa, algo que se supone que vale lo mismo que la cosa y que puede cambiarse por ella. Esto está mejor todavía que en los billetes de banca, está declarado en esta invasión de los letreros de la que venimos hablando hoy. En realidad se trata de que la cosa, aparentemente solo anunciada por el letrero, está sustituida por el letrero. El letrero viene a ser la verdadera cosa, así como, por coger uno de los ejemplos, en las horrendas fachadas de los bloques de pisos, la cosa de verdad, la fachada de verdad, vienen a ser los letreros, las pinturas y los tubos de neón que la recubran. Pero puede que nos quede todavía algún oyente.
Pues sí, nos quedan un par de llamadas porque no vamos a poder atender a más por la hora que es. A ver, vamos con la primera de ellas. Hola.
Hola,
Jaime. Sí.
¿Qué tal?
Hola. Es que yo quería comentar algo que creo que no es tan negativo. Por lo menos a mí no me lo parece. Uh-huh. Dentro de la publicidad, que no sea exactamente publicidad, es pues una especie de guiño cultural. Ahora veréis, yo es que me he acordado a propósito de las camisetas y tal. Y dentro de este mare magnum que hay, a mí, por ejemplo, me llamó la atención una persona estaba viajando por el extranjero y de pronto en la camiseta llevaba el nombre de un cantante muy minoritario y que no se conoce y tal, y fue como un guiño hacia esa persona. De alguna manera me identificaba, ¿no? Y de alguna manera me hizo hablar con él y tal, y ya me comentaba que no es que se vendía, sino que él se lo había puesto, y en absoluto era feo, Agustín. Fue la originalidad de una persona poniéndose algo como un guiño cultural.
Ya. Muy bien. Hacemos el testimonio antes de volver a aprovecharlo. Vamos a recoger ya la otra llamada.
Sí, pues a ver si está preparada.
¿No? O si no,
sí,
hablamos.
Sí, está preparada ya. A ver, hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Mira, yo quería poner un poquito una gotita final a todo este debate que habéis tenido, que me encantó y que es un toque de atención muy interesante. Y con todas la charla que tuvo Agustín, las opiniones, estoy bastante de acuerdo. Yo quería leeros muy brevemente una vieja leyenda hindú que decía, una vieja leyenda india cuenta que hubo un tiempo en que todos los hombres eran dioses, pero abusaron tanto de su divinidad que Brahma, el señor de los dioses, decidió quitarles el poder divino y esconderlo en un lugar en el que les fuera imposible encontrarlo. Y el gran problema fue, por tanto, el encontrarse escondite, pues los dioses menores concluyeron que no sabían dónde esconderla, ya que parecía que no existiría en la tierra ni en el mar, un lugar en donde el hombre no pudiera llegar algún día. Entonces Brahma dijo, he aquí lo que haremos con la divinidad del hombre, la esconderemos en lo más profundo del mismo hombre, ya que es el único lugar en el que nunca pensará buscar. Y esto es lo que a mí me parece que está ocurriendo, que estamos viviendo en un mundo en donde todo es el escaparate, el mundo exterior, lo de afuera. Entonces, lo lógico es que ante eso nos anestesiemos. Al anestesiarnos, pues, nos homogeneizamos todos. Entonces hay una crisis total de la individualidad, ni más ni menos. Entonces el mundo interior que todos tenemos dentro, pues está inexplorado y además que no sabemos ni siquiera que existe. Ese es el gran problema y a mí me llama mucho la atención la llamada de un chico que expuso de una manera clara lo que está ocurriendo, que es así, y él lo sentía así y no podía dar la contrarréplica a eso mismo. O sea, hay como una especie de inconsciencia, y lo que hace falta es la conciencia. Si está muy bien todo, que haya anuncios, que haya todo lo que quieras, si eso no implica nada más que el hombre, la mujer, pues simplemente tienen que tomar conciencia precisamente con el contraste y la oposición de las cosas. Yo no puedo saber, yo no puedo ver en un papel blanco una mancha blanca, porque no tengo contraste entre las dos cosas. Puedo ver una mancha negra en un papel blanco, eso sí. La toma de conciencia se hace a través de los contrastes. Si yo no tengo un contraste entre mi mundo,
perdóname,
en el interior, entonces se acabó todo.
Perdona, es que nos quedan escasamente dos minutos. Nos van a cortar la conexión porque Agustín está en Salamanca y tendremos que despedir.
Bueno, enhorabuena y gracias.
Gracias a ti.
Sí, sí, simplemente de despedir. Aprovechando el guiño que la publicidad le hizo a nuestra anterior oyente en alguna de las ocasiones, y para prevenir contra el peligro de los sucesos singulares. En efecto, qué duda cabe que alguien con motivo de un letrerito que por casualidad hace coincidir los gustos de dos personas puede entablar una relación, puede hasta establecer un ligue amoroso del que se acuerde con placer toda su vida. Esto puede suceder. Lo malo de los acontecimientos excepcionales es que precisamente sirven también, y sirven de una manera muy eficaz para sostener la generalidad. Nuestro oyente no ignora que en 999.999 casos no es así, no sucede nada de eso. Empiezan los muchachos y muchachas por ponerse camisetas, a lo mejor con nombres en otras lenguas, ni cuyo significado ni siquiera conocen. Pero lo que importa es que esos letreros, ellos, aunque el muchacho que los porta no lo sepa, ellos tienen su significado. Y no son nunca bonitos, en esto les llevo a la contraria a nuestro oyente, no son nunca bonitos precisamente por eso, porque están cargados de significado. En cuanto a la prédica de nuestro amable oyente que nos ha recordado la leyenda hindú. Bueno, yo tendría, imitando un poco el lenguaje de estos hindúes, tendría que decir que en realidad esa cosa a la que un poco pretenciosamente se llama divinidad, se la puede llamar menos pretenciosamente rebeldía contra lo que es posibilidad de cualquier otra cosa, eso se esconde sobre todo debajo de esto que hoy estamos denunciando, debajo de una fe en la realidad, es decir, debajo de una sustitución de las cosas por los nombres y en definitiva la fe de las cosas mismas. No hay que confiar en ningún punto secreto escondido en el corazón de cada individuo. La personalidad individual se fabrica desde arriba también, y también ella, constituida por una fe en la propia voluntad, puede servir para ocultar esa cosa a la que llamamos pretenciosamente divinidad. De lo que hemos estado hablando hoy ha sido a propósito de letreros y a propósito de la sumisión de la juventud. Hemos estado hablando de una de las formas de cambiazo, de sustitución de la cosa por el nombre de la cosa. Sobre esto habrá múltiples ocasiones para volver a hablar.
Muy bien, pues aquí despedimos hasta el próximo viernes, en el que saludaremos la reintegración de los niños a la escuela. Hasta entonces, saludos a todos.